Lo que tú mencionaste en tu titular, estas declaraciones bien valientes y osadas para alguno del expresidente del Banco Central, José Gregorio.
Sí, bien notable. Por eso yo lo quise destacar, Bárbara, porque en los tiempos de hoy día, en que te escupen, sí, que tú tratas de usar una hoja Excel, que alguien se atreva a hacer una declaración como esta para un ex ministro de la Concertación, y como tú señalas, presidente del Banco Central, él fue ministro de Economía, si no recuerdo mal, de lo que vino la Concertación, él indica que, claro, oye, ojo, que hay que distinguir lo que es la urgencia de la pandemia de reformas estructurales. Entonces, señala de que, indudablemente, esta discusión de, mira, el impuesto a los superricos, el royalty o la reforma de pensiones, él considera que no es el momento en esta época de elecciones poderlas discutir, porque indudablemente la visión polarizada de la sociedad influye en el tratamiento que tienen este tipo de reformas, generando o pudiendo generar finalmente más daño del que pudiésemos pensar. O sea, yo sé, aquí alguno de los auditores nos dice efectivamente nunca es el momento. Y está bien, nunca es el momento, pero este momento sí que no es el momento. Que, claro, este momento sí que no es el momento. Entonces, de hecho, lo acompaña.
Algunos dicen ese problema. Cuando estamos bien, dicen, no, no, para que no la embarremos y no nos vaya mal. Y cuando estamos mal, no, no es el buen momento, porque nunca vamos a poder subir. Entonces,
no, pero piensa tú, en el caso de la reforma del royalty, se hace el año 2004, se promulga el 2005, con el gobierno del presidente Lago, y la reforma del royalty se hace el año 2010-2011. ¿Te fijas? En tiempos relativamente pacíficos, por así decirlo. Sin perjuicio de que en el año 2011 estábamos en plena reconstrucción. Pero no estábamos en época de elecciones. ¿Te fijas? Las elecciones tienen su propósito y evidentemente cada candidato exacerba sus propuestas para tratar de acaparar algunos votos. ¿Te fijas? Algunos atravesando la línea roja del populismo. ¿Te fijas? Y prometiendo cosas que sabe que no va a poder cumplir. Entonces, yo sé, efectivamente, hay un momento para cada cosa, pero es bueno que de Gregorio, que él es una persona del Partido Demócrata Cristiano, de siempre, junto con Andrés Repeto, mencionan esto. Porque uno echa un poquito de menos esto, Bárbara, de poder decir cosas como esta. ¿Te fijas? Nosotros la decimos todos los días. ¿Te fijas? Pero claro, en ese contexto es más inusual. ¿Te fijas? Sobre todo por la avalancha, yo me imagino, no he visto en las redes sociales ahora, Bárbara, pero a José Gregorio, decano de la Facultad de Economía, lo deben estar lapidando en este momento. Quizás qué cosas le están diciendo. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que tiene su cierta valentía. Porque, claro, alguno me puede decir que eso lo diga el presidente de la Sonami o el Consejo Minero. Bueno, claro, es parte interesada. Pero claro, José Gregorio no es una persona que reciba honorarios de una minera. ¿Te fijas? Es una persona que es un académico, muy prestigiado, y por tanto su opinión, a mi juicio, yo creo que es necesario resaltarla. Ojalá hubiera más, ¿okay? que indudablemente se atrevieran a ponerle el pecho al populismo. Porque claro, hoy día están ofreciendo cada vez más, ¿te fijas? 600.000 pesos, no, pero ¿y por qué 600? Pues vi por ahí 790.000 pesos. Y bueno, y los estacionamientos gratis también, acuérdate en su época. Los tipos que querían estacionamientos gratis, no, sí, mira, en pedir no hay engaño. Y la cerveza es un bien esencial, por favor, oye, incluyanlo como bien esencial. Si estamos en esa, por favor. Todo es cancha. Entonces, quiero resaltar justamente al decano que haya justamente dado esta declaración, que bueno, a su candidata de su partido, bueno, tienen dos candidatos en ese partido, dos candidatas, una candidata oficial y una más o menos candidata. Que claro, algo, yo sé que hoy día los técnicos no son muy escuchados, pero indudablemente yo creo que tiene valor el que efectivamente personas como él se atreven a decir esto.
Bueno, sí, efectivamente. Y mira, hoy día, y perdón que vuelva a recomendar otra conversación, pero es que también estuvo entretenida. Sebastián Edwards, el economista, que dijo lo que dice las cosas como son, algunos dirán a calzón quitado, no vive en nuestro país, no tiene problema, y él dice las cosas más. Entonces, claro, pues él dice, ojalá, así como soñando en un proceso constituyente increíble, que pudiéramos apagar Twitter por 9 meses. Porque al final, él ponía un ejemplo y decía, imagínate que Rodrigo Valdés escribió una columna hace un tiempo que tiene que haber estado en la misma línea de lo que estamos hablando, algo similar a lo de José Gregorio, seguro. Y salió un académico, no me acuerdo el nombre, en su Twitter insultándolo. Un académico de la Universidad de Chile, si no me equivoco, O sea, no estamos hablando del troleo bajo de los vengadores justicieros, no sé, los progresistas anónimos, qué sé yo, que son gente que inventa su arroba. Acá estamos hablando de académicos, gente que se supone que es seria, atacando a otro por redes sociales. Entonces, ¿qué nivel de discusión podemos tener? Si que cada vez que alguien trata de poner una nota de cordura, ¿qué pasa eso?
No, sin duda,
peor en los ambientes. Bueno, la gracia es que aquí no hacemos bullying, aunque estemos de acuerdo, discrepemos, a veces Manuel intensamente defiende alguna postura, pero aquí con respeto, ¿ya? Así que también le recomiendo esa entrevista a Sebastián Edwards. Escríbanme en mi Instagram, arroba Bárbara Brisenoca. Están acompañándonos mucha gente en Facebook, como todos los días, lo estamos leyendo, mándenos sus comentarios. También estamos en la sintonía de Radio El Conquistador. Bueno, Tomás, el royalty mañana se tiene que votar en la Cámara.
No, sin duda. No, y ya lo hemos comentado. Pero de todas maneras, también un mensaje a nuestro controlador, porque hay mucha queja de que no se nos escucha bien.
Bárbara. Sí, ya se la hice llegar. ¿Me aseguran? Sí. Que lo están arreglando o que ya se arregló. Así que a ver si Igli y José nos están engañando. Cuéntenos, auditores, y qué tal. Sí, que esto mejorara.
¿Ya? No, bueno, ya es habiendo... muy importante, claro, que se escuche bien. No, sí, de hecho, pues... Bárbara, un pequeño paréntesis, hoy día me tocó hacer clase, después de un año y medio de cautiverio, de forma presencial, pero con algunos alumnos remotos. Me pusieron un micrófono, me pusieron un audífono, me pusieron una máscara facial. Me pusieron, mira, me sentía Robocop haciendo clase al final. Pero sí, fue mucho mejor que hacerlo por Zoom.
Pero cambió, bueno, es mejor, ¿no? O al final es más fácil adaptarse al protocolo y al Robocop que hacerlo todo por online.
No, sin duda. Además que, claro, con toda una inversión que han tenido que hacer la Universidad de Tecnología, porque... El software te marca entre qué lugar de la sala y en qué lugar de la sala te puedes desplazar para que se te escuche bien. No te puedes salir de allí y suena como una alarma si es que te sales del perímetro marcado.
No,
mira, si una tecnología, pero... Y además con un DJ, te pico, o sea, con un chico que administra las preguntas de los que están en el más allá.
Oye,
y viendo si funciona todo...
Salió un audio que se viralizó y de hecho fue terrible porque era una profesora, una niña, una jovencita, era una niña súper joven. Entonces decía, mira, los cabros, y gritan, y gritan, y entonces, era claramente un audio, la amiga paleteada que lo viralizó, tampoco para mandarle un audio en secreto. Pero claro, ya da cuenta de esa parte de tener que estar lidiando al mismo tiempo con lo presencial, con lo online, de no salirte de la cámara, el ángulo, etcétera, etcétera. ¿Algo tú viviste de eso, entonces?
No, claro, afortunadamente este curso posgrado, Bárbara, así que menos... Pero yo creo que el futuro, Bárbara, o sea, perfectamente puede... De hecho, yo ayer tuve un alumno que él estaba en Madrid, perdón, en Barcelona, ¿te fijas? Y de repente se desapareció, yo creo que se fue a celebrar, Bárbara, con los resultados de la elección. Sí, otro mundo, Bárbara. O sea, efectivamente ya no tienes que estar aquí en Santiago para ir a la clase, puedes vivir en Valdivia, te pica, que es lo más cercano al Edén que yo he conocido, y efectivamente poderte matricular en un posgrado aquí en Santiago, sin problema, con la misma calidad, con la misma conexión. Por eso es importante que nuestro amigo en el estudio arregle la señal, para sí, que podamos llegar nítido a nuestros auditores.
Fea. Oye, bueno, y última cosa de esto, y nos cambiamos al otro, pero como profesor, ¿qué tan difícil es? Porque este es un debate que se ha dado en todos los niveles, cuando los alumnos todos tienen la cámara apagada. Y claro, por un lado existe el debate como ético, en el sentido que, pucha, no todos tienen un buen entorno, un lugar cómodo, o quizá bonito, o quizá están compartiendo el espacio con la familia. Entonces, claro, desde ese punto de vista se entiende que no lo hagan, pero, pucha, ¿cómo le haces clase a un muro negro?
Sí, es un poco raro, es un poco raro. Es como hacer espiritismo. Tú sabes que están por ahí, como que lo sientes, pero pero no se pronuncian. Sí. En posgrado yo creo que es un poco distinto, Bárbara, porque los chicos, claro, ellos están pagando por el programa. Entonces perciben netamente el deseo de sacarle provecho a la clase. Pero en pregrado y en colegio, ahí te lo encargo, Bárbara, ahí es mucho más difícil.
Bueno, sí, porque además, en el fondo, si una persona grande está estudiando, no, ya es responsabilidad uno. Al final, uno no está haciendo leso al profesor, te está engañando a ti mismo.
Así es.
Pero los niños que uno puede pedir que estén jugando otra cosa. Bueno, vámonos ya de vuelta a los temas netamente económicos, porque